La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. El mundo se cita en Sevilla.
Nueve y quince minutos de la mañana, seguimos en directo en la Radio Pública de Andalucía, abordando, entre otros asuntos también, pues esa cumbre para la financiación del desarrollo que se está celebrando en Andalucía, en la capital andaluza, hasta el próximo jueves, para abordar las políticas para favorecer el desarrollo económico y social, la lucha contra el cambio climático y otros asuntos de la Agenda 2030 que preocupa a los países, preocupa a la Organización de Naciones Unidas. Y a esta hora de la mañana está con nosotros la directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas, Susana Sotoli. Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Y yo lo primero que le quiero plantear es un poco que nos defina qué es ese Fondo de Población de las Naciones Unidas para esta zona del mundo. ¿A qué se dedica?
Bueno, es la agencia de Naciones Unidas que trabaja ofreciendo expertise, análisis sobre las dinámicas poblacionales. Tenemos presencia en todo el mundo, en todas las regiones del sur global. Y nuestro enfoque particularmente es echar una mirada a las diferentes dinámicas de población, quiere decir fecundidad, mortalidad, migración, urbanización, y hacer análisis que le entreguen a los estados, a los gobiernos, a la sociedad, algún tipo de evidencia sobre qué va a pasar en el presente, en el futuro, si la población está envejeciendo, si la población todavía tiene un bono demográfico joven. Y en ese contexto ponemos el foco en ciertos temas, como ser mortalidad materna, embarazo adolescente, violencia de género, porque son fenómenos que tienen que ver con las dinámicas poblacionales, uh-huh, pero también con decisiones individuales de reproducción y de acceso a la salud que tienen consecuencias en los sistemas de previsión social, en los sistemas de protección social, en los sistemas de cuidado. Y por eso estamos acá en Sevilla, porque entendemos que cualquier discusión sobre la financiación del desarrollo tiene que poner en el centro a las personas, y nosotros abogamos por precisamente hacer inversiones inteligentes, estratégicas en las mujeres y en las adolescentes.
Uh-huh. En Europa, sabe usted, tenemos un problema de natalidad, donde será difícil que se pueda reemplazar la población con los nuevos nacimientos. La inmigración es un fenómeno que puede contribuir a ese mantenimiento de la pujanza natalicia. ¿Cuál es la situación en América Latina? Y sobre todo, ¿cuál es la situación en las personas más jóvenes, uh-huh, en las mujeres, en este caso, más jóvenes? ¿Cómo es la situación de embarazos no deseados, uh-huh, de transmisión de enfermedades sexuales?
Mire, en América Latina coexisten dos situaciones demográficas. Hay países, y a veces en el mismo país.
Sí, hablamos de América Latina como si fuera un país,
exacto,
no lo es.
Sí, es bien diversa. Y coexiste una situación en donde ya se observa un envejecimiento ciertamente acelerado de la población, coexistiendo con tasas de embarazo adolescente altas. Es la segunda región que tiene estas tasas de embarazo adolescente más altas del mundo, luego de África subsahariana.
¿Qué países serían esos?
Por ejemplo, los países de Centroamérica y Caribe, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, México también, Brasil, en ciertas zonas de Brasil, uh-huh, y población que envejece: Uruguay, Argentina, Costa Rica, Cuba. Pero entonces tiene esta combinación. En cuanto al embarazo adolescente, si bien ha venido decreciendo, no suficientemente como para realmente permitir a las jóvenes que tengan un proyecto de vida más allá de la maternidad temprana. Y esto significa, o sea, si fuera una opción, las personas tienen derecho a tener ese tipo de opciones. Pero el 67% de los embarazos adolescentes no son intencionales. Uh-huh. Hay una brecha entre la decisión reproductiva de las mujeres, especialmente mujeres jóvenes, y la realidad. Y esto por presiones sociales, de expectativas de género, carencia de un proyecto de vida alternativo, situaciones de violencia de género. Esto está muy asociado a maternidad temprana que viene de matrimonios forzados, viene de situaciones de abuso sexual. Entonces, nuestra presencia en Sevilla y en esta conferencia en particular tiene un mensaje muy claro, y es a los gobiernos que el embarazo adolescente no solamente coarta el proyecto de vida de las jóvenes, sino que tiene un costo de oportunidad para las economías. Uh-huh. Lo hemos calculado en 15 países de la región y esto supone 15.300 millones de dólares anuales, lo cual equivale a aproximadamente 1% del PIB. Esto es una pérdida de riqueza, de oportunidad en una situación de constreñimiento de recursos, espacios fiscales limitados. Entonces el mensaje es, si estamos hablando de financiación del desarrollo y hablando de la necesidad de priorizar con inversiones estratégicas, uh-huh, inteligentes y retornos importantes de la inversión, pues acá nosotros tenemos un caso de inversión con un retorno de entre 15 y 40 dólares por cada dólar invertido en reducir el embarazo adolescente.
¿Qué medidas proponen una vez conseguida, sí, esa financiación o pudiera empezar a circular esa financiación hacia esos objetivos? ¿Por dónde habría que empezar?
Sí, tenemos un instrumento que tiene un nombre un poco complicado, que se llama taxonomía, pero este es como un esquema referencial para todos los países para poder hacer una inversión con indicadores muy claros de impacto en 5 áreas específicas. Violencia de género, evitar matrimonios tempranos, o sea, hay estrategias para hacerlo. Crear proyectos de vida, quiere decir trabajo, empleo, capacitación para las jóvenes. Mantenerlas en la educación, especialmente secundaria. Servicios amigables para adolescentes de planificación de salud sexual y reproductiva, uh-huh, que puedan acceder a información, a opciones. Cuando los países usan, y esa es nuestra propuesta, este esquema, pueden establecer cuál va a ser el retorno de la inversión, con qué tipo de indicadores y cómo se puede monitorear. Esto lo estamos planteando con varios aliados y entre ellos bancos multilaterales en Latinoamérica como CAF, que es el Banco de Latinoamérica de Desarrollo de Latinoamérica, para que puedan los países acceder a una financiación de estas fuentes y tener, digamos, un retorno medido, estandarizado, para evitar esta discusión de, bueno, es que las inversiones sociales no se pueden monitorear y a veces hay, digamos, pérdida de recursos, porque no es lo mismo que yo invierta en un puente o una carretera y veo el resultado. Pues acá estamos planteando que existen mecanismos para hacer inversiones sociales, en este caso, de reducción del embarazo adolescente, con indicadores que puedan monitorear la inversión y atraer inversores multilaterales o del sector privado en una alianza público-privada que pueda dar resultados.
Hablaba usted de medidas que tienen, se podrían poner como denominador común la educación,
sí,
de una manera o de otra. En Europa, en España, se ha insistido en los últimos años muchísimo en corregir esa brecha entre hombres y mujeres, salarial, educativa. El siguiente paso es el techo de cristal de mujeres directivas al frente de empresas. Pero para centrarnos en América Latina, ¿cuál es, por ejemplo, en materia de educativa, la diferencia entre los varones y las mujeres al acceder a la educación secundaria, que usted decía, a la universidad? ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, ahí de vuelta tenemos que tener en cuenta la diversidad en América Latina. Si uno mira,
cojamos los dos extremos,
sí,
donde
exacto,
mejor funciona,
sí,
y donde peor funciona.
Promedios generales. Cada vez la brecha educativa es menor, las mujeres avanzan y con muy buen resultado. a cumplir educación secundaria e incluso universitaria, las brechas empiezan a notarse cuando tienen que ingresar al mercado de trabajo y de vuelta por una desigualdad en las expectativas de género, en donde las mujeres tienen mucha más presión para seguir caminos tradicionales. Uh-huh. Matrimonio, maternidad, abandono del mercado de trabajo. Pero este es el promedio general. Si uno mira poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas, todos los indicadores caen. Esto significa que estas chicas, especialmente afrodescendientes, ni siquiera llegan a la secundaria en muchos casos porque tienen o experimentan una maternidad muy temprana, a veces 15, 16 años. Eso determina un ciclo de vida que supone reproducir situaciones de pobreza, de falta de oportunidades, y están como atrapadas en esa situación, en ese proyecto de vida que no les ofrece el poder superarse, el poder hacer otras cosas. Esta situación es la que nos preocupa, porque las inversiones tienen que llegar a aquellas poblaciones en donde el problema, por así decirlo, se sitúa más claramente. Y hemos hecho un análisis de programas y políticas, y hay muy buenos resultados reduciendo el embarazo y dando más oportunidades educativas a las chicas, pero no a todas. Uh-huh. Y si las políticas no focalizan en allá donde se necesita, pues hay una universalidad que debe combinarse con una focalización que pueda igualar, por así decirlo, la cancha para todas las chicas.
La educación clave, ¿qué otros aspectos considera clave? Decía usted el mundo laboral.
Un proyecto laboral que les permita seguir la educación y tener opciones de ingreso al mercado de trabajo. Sistemas de cuidado, porque lo que sucede es que en muchos casos las chicas quedan embarazadas, tienen sus hijos y no pueden acceder a algún sistema que les permita continuar su vida, ya sea educativa o laboral, uh-huh. porque los sistemas de cuidado son inexistentes.
¿Sus hijos o sus padres o sus personas mayores?
Absolutamente. Bueno, las mujeres en Latinoamérica, y creo que es además una estadística que se puede comparar en todo el mundo, todavía invierten 2 y 3 veces más en tiempo en las labores de cuidado, uh-huh. ya sea hijos, padres, madres, personas que necesitan cuidados especiales. Los sistemas de cuidados, y incluyendo muy particularmente la mirada al tiempo de las mujeres, haría una diferencia enorme en todo lo que llamamos un sistema desigual en términos de género.
Pero claro, todo para hacer todo eso hace falta riqueza, hay que generar riqueza. No creo que valga solamente con la ayuda que puedan aportar los países más desarrollados. ¿Está el continente latinoamericano en condiciones de empezar a adoptar ese tipo de políticas para no detraer sus recursos hacia el puente que usted decía, hacia claro. otras infraestructuras que también son imprescindibles para el crecimiento?
Absolutamente. De lo que estamos hablando en realidad es de movilizar recursos domésticos. En muchos países en Latinoamérica no se trata de que exista pobreza presupuestaria, sino que los recursos están mal distribuidos. Y esta es también parte de nuestro mensaje. Si yo soy ministro de Finanzas y tengo que tomar decisiones presupuestarias porque hay muchas prioridades, pero los recursos no pueden fragmentarse, pues tengo que elegir aquellas inversiones en donde el retorno a la inversión tenga más impacto. Impacto quiere decir impacto que pueda multiplicarse. Y por eso traemos casos de inversión en este tema, para que un ministro de Finanzas pueda optar con evidencia, y no solamente basado en principios morales o éticos, que son muy importantes, uh-huh. pero en época de escasez también pragmatismo, sabemos que mueve el mundo, ¿no?
Pues Susana Sotolín, directora regional para América Latina y el Caribe del UNFAPA, muchísimas gracias por atender y por estar aquí presente en los estudios de la Radio Pública de Andalucía y explicarnos cómo está la situación en otros puntos de la Tierra, que muchas veces pues nos miramos el ombligo y no somos capaces de mirar lo que pasa en unos países tan hermanos como son los latinoamericanos.
Muchísimas gracias por el espacio. espacio y tenemos mucho que aprender de España, de Sevilla, y por eso también estamos acá.
Bueno, y nosotros también de ustedes. Tenemos que aprender mutuamente, el conocimiento es mutuo.